Seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático. Estamos charlando con el precandidato a intendente del Partido Justicialista, Daniel García Hey, y por el departamento de Luján de Cuyo. Le vamos a hacer escuchar a Daniel una entrevista que le hace Radio Newell a Martín Kirchner, que es un candidato a intendente también de Luján de Cuyo por el lado del radicalismo. Esta fue la pregunta y la respuesta de periodista y candidato.
Bueno, está en línea Martín Kirchner, ministro de Economía. Apareció el fin de semana confirmado como candidato de la Unión Cívica Radical intendente en Luján. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Ricardo. ¿Cómo está el equipo?
Buen día.
Martín, una pregunta. Mirá, espero estés sinceramente preparado. Vos sabés que le pregunté una vez esto a alguien que después fue intendente, y fue todo un tema. Las cuatro calles que rodean la plaza principal de Luján, ¿cómo se llaman?
Bueno, tenemos la San Martín.
Sí, claro.
La 20 de septiembre.
Sí, señor.
Y dos más, que ya no me acuerdo.
Bueno, dijiste dos. La otra que
bueno,
le pregunté...
La de la municipalidad, ya sabemos que es la calle San Martín.
Sí.
Por ahora es la calle San Martín de la municipalidad. Cuando se vaya al próbolo, no sabemos si va a saber que esa calle se llama Boedo. Del intendente al que el periodista de Radio Newell se refería, que se lo había preguntado antes, era López Puelle, el anterior intendente del Partido Justicialista, que le hizo la misma pregunta, tampoco supo responderla, y ahora a uno de los candidatos que es el Martín Kirchner, solamente atinó a dos de las cuatro calles que tiene la plaza de Luján. Nosotros no le vamos a hacer un examen de geografía acá a Daniel García, Hey, pero ¿qué piensa de esto?
Es interesante escuchar esta entrevista y yo diría que tengo que criticar al periodista.
Uh-huh.
Porque,
Pontacuartos, el padre.
¿Por qué? Porque lo toma como una cuestión de graciosa. No sé si es necesario conocer las cuatro calles que rodean la plaza de Luján de Cuyo. Tal vez a mí también me cueste encontrarle número porque podemos llegar y decir, nos encontramos en la plaza. Es más importante conocer qué pasa en el resto del departamento de Luján, qué pasa en Carrodilla, qué pasa en Chacras de Coria, qué pasa en el Pedemonte. No sé si conozco las calles o conozco el nombre de los barrios. Puede ser importante para la ubicación y la pertenencia del vecino. Pero yo, como intendente, lo que tengo que conocer es qué necesita ese barrio que mejorar, qué necesita la gente que vive en ese barrio para vivir mejor. Entonces, más allá de conocer las cuatro calles que rodean la manzana de la plaza, es necesario dar respuesta sobre qué vamos a hacer con el Bajo Luján, qué ideas tenemos, qué propuestas le podemos llevar a los vecinos para mejorar sus viviendas. Le podemos llevar propuestas para mejorar el transporte, para que la gente pueda llegar, no tenga que caminar. Hoy en Ugarteche tienen que caminar 7 kilómetros para llegar al micro. Tenemos que buscar propuestas para que las personas, mamás o familiares, padres, que tienen un niño a cargo y tienen que ir a trabajar, podamos tener, no sé, en un lugar adecuado, la escuela, el centro de salud, la delegación municipal, una guardería para que esa persona pueda salir a trabajar. Entonces, las necesidades son mucho mayores que responder a ver cuáles son las cuatro calles que rodean a la Plaza de Luján.
Bien, usted mencionó las viviendas del Bajo Luján. Recientemente la legislatura aprobó la expropiación para los terrenos donde van a ir a ser trasladados los vecinos que viven en el Bajo Luján. Nosotros nos preguntábamos, y la verdad que entendemos que la gente necesita una digna vivienda donde vivir, y esperemos que la construcción de esas viviendas sean dignas y puedan trasladarse todas estas personas. Pero de la misma manera se presentó en la legislatura la posibilidad de expropiar los terrenos del barrio Valle Encantado, en Chacras de Coria, que hace como 40 años que están ahí, que han podido construir un barrio que parecía al principio una villa, pero se ha construido con materiales, que hay toda una organización, que hay unión vecinal, que hay gente trabajando, pero resulta ser que a los conchetos de Chacra parece que les molesta tener gente pobre y trabajadora al lado, y por eso no salió la expropiación.
El tema del barrio Valle Encantado, bueno, los vecinos de Chacras de Coria necesitan la gente que vive en el barrio Encantado para que trabaje por los servicios domésticos, los servicios de menor valía, si se quiere, en términos económicos, pero no en términos de humanidad. Y se necesita que esas personas que trabajan en las casas bien de Chacras de Coria vivan cerca para que puedan llegar. Yo entiendo que los terrenos del Valle Encantado y de otros muchos barrios, son 33 en Luján de Cuyo, están dentro del programa de barrios populares generados por la Ley Nacional 24.000 y algo de agosto del 2018. Esos barrios están relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares, y esa ley les permite radicarse en el lugar donde están, le da la titularidad del terreno y de la vivienda a quien ha sido relevado, y no es cuestión de decir vamos a sacar el barrio Encantado, de Valle Encantado, de allí, sino que en realidad hay que urbanizarlo, darle la posibilidad de urbanización.
Bien, le comento que estuvo a punto de salir la ley de expropiación para esos terrenos. Nosotros estuvimos cubriendo ese momento en la legislatura. Faltaba que el intendente Omar de Marchi diera el ok. Como no lo dio, eso no salió. Ahora, como usted dice, ¿verdad?, está emparado en esta nueva ley nacional que salió y que los vecinos del barrio Encantado están tratando de protegerse con eso. Pero la verdad que la decisión del intendente es muy, pero muy importante. Acá nos manda un oyente una pregunta. Le agradecemos a Olga, que se comunicó al 261-1615-70, y dice Olga: yo le pregunto al señor Daniel y a los demás candidatos, ¿qué harán para evitar el voto electrónico, si ya se sabe que corremos el riesgo de que se roben las elecciones con esto? ¿Qué es lo que piensan hacer?, dice Olga.
Gracias, Olga. Yo entiendo que debemos oponernos al voto electrónico. No hay manera de controlar vía voto electrónico la máquina. ¿Qué es lo que dice la máquina? Yo puedo apretar una tecla, me muestra en la pantalla la tecla que yo apreté, pero la transmisión del dato puede ser otra tecla. No hay, y esto está dicho por los especialistas en sistema, no hay forma de asegurar que el voto electrónico sea veraz. ¿Por qué? Porque como el paso entre la elección, o sea, la decisión del votante de votar y el registro en otro lugar, es el paso desde el puente ese, no tiene control. No tiene ningún control, ni puedo yo ir a decir que voté por tal porque mi voto era secreto. Entonces, no hay manera de controlar. El voto electrónico no debe aplicarse en ninguna parte.
Sin embargo, se aplicó en Neuquén la semana pasada. ¿Cómo es eso?
Bueno, las leyes permiten hacerlo y demás, pero hasta donde yo he averiguado, no hay manera de controlarlo. Alguien Bueno, yo soy ingeniero en construcciones, he trabajado con computadora, y yo puedo hacer que la computadora me dé resultados óptimos cuando lo que yo metí fue basura, y viceversa. O sea, me puede dar basura cuando lo que yo metí eran datos importantes. Entonces, no hay forma de controlar el paso de una vez. Nos tenemos que oponer al voto electrónico. Tenemos que hacer una fuerte presión sobre nuestros diputados, senadores, para que no emitan una ley donde se permita el voto electrónico.
Estamos hablando con Daniel García Hay, candidato a intendente por el departamento de Luján de Cuyo, uno de los candidatos. Vamos a ir trayéndolos a todos, igual que a los del oficialismo, a los demás candidatos. Mañana, me confirman, viene José Ramón aquí a la radio de Protectora. Vamos a ampliar el micrófono para que todo el mundo pueda venir y decir lo suyo, pero nosotros también queremos decir lo nuestro. Tenemos un problema acá en Carrodilla que entendemos que se puede solucionar fácilmente. La gente del barrio Los Alerces, Huarpes 3, de aquí del este de Carrodilla, por razones que, bueno, no tienen autos y llevan a sus chicos a la escuela, atraviesan el puente de la calle Paso caminando en un lugar donde no hay sendas peatonales. No hay bicisenda, no hay nada, están bastante desprotegidos. Entendemos que cuando termine la construcción de la calle Paso, que una con el corredor del oeste, va a ser aún más peligroso ese lugar. Entendemos que cuando hicieron esto no pensaron que había gente pobre que no tenía auto, lo pensaron solamente para vehículos. Y esto que se lo hemos planteado un montón de veces a la Municipalidad de Luján de Cuyo, ellos nos han dicho, la respuesta ha sido, que eso le pertenece a Vialidad. Sin embargo, hace muy pocos meses el departamento de Luján de Cuyo invadió los terrenos de Vialidad, o sea, el puente de la calle Paso, y lo pintó de amarillo. Si lo pintaste de amarillo, ¿por qué no una senda peatonal para los peatones?
Tenemos que salir de la idea de la apariencia. Qué bonito que se ve. Para dar respuesta a las necesidades. Yo creo que hoy toda ruta nacional, toda ruta provincial, tiene que tener al lado de la ruta vehicular la bicisenda o la senda peatonal. Y a mí no conozco mucho mundo, pero alguna vez pude estar en Múnich. Todavía circulan los tranvías, al lado de los tranvías circulan los micros, al lado de los micros los autos, aparece la vereda, hay 2 metros para una bicisenda y 3 metros para caminar. Que el que está caminando no se meta en la bicisenda porque le tocan el timbre de la bicicleta hasta que se acuerdan de su abuela. Y, por supuesto, los vehículos cada uno en su lugar. Entonces, tenemos que respetarnos todos. No es solo cuestión de llegar rápido porque tengo auto y el que no tiene auto no merece mejor trato. Tenemos que exigir, pedir, poner reglas para que los caminos tengan el acceso para toda la gente, el peatón, la bicisenda y el vehículo o automotor con su mayor velocidad, mayor carga y demás. Entonces, creo que el municipio tiene que exigir a la autoridad que corresponda, sea a nivel nacional, provincial, la bicisenda y el paso peatonal. Y pasos peatonales también a distintos niveles, si es que hace falta. Acá en Mendoza tenemos...
En Luján no hay ni uno. El acceso sur para allá, para el sur, no hay ni un puente peatonal.
En la rotonda de la Virgen podría usarse la rotonda como la parte central de la rotonda, como espacio de esparcimiento que lo usan los jóvenes casi todas las noches, en verano todas las noches. Sin embargo, para llegar a la rotonda hay que llamar al Padre Santo primero y después tratar de cruzar. Tampoco ya esto ya es un problema profesional, ¿no? Tampoco quiero una pasarela peatonal como la que se hizo en Godoy Cruz, allí en el San Juan Maure, donde la prohíben de noche.
Sí,
porque se diseñaron luminarias que pueden ser robadas, rotas y demás. Amén que hoy ya funciona la mitad.
Con ese criterio, con ese criterio tendríamos que prohibir fondos de sustentabilidad de los jubilados, que se lo están robando también.
Bueno, se pensó con el gobierno de Néstor Cristina, armaron el fondo de sustentabilidad, y le pusieron reglas para que no fuese removido, y entre las mentiras que hizo Macri y su gobierno, nos roba el fondo de sustentabilidad, lo utiliza para otras cosas.
Daniel, estamos llegando al final del programa, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá, hasta la radio. Esperemos no sea la última visita. Nosotros entendemos que la política no es solamente el acto eleccionario, la política es permanente, todo el tiempo. Creemos que la gente que se dedica a la política no lo hace para ser elegido, sino porque tiene intenciones de solucionar tantos y tantos problemas. Por eso la invitación va a ser permanente durante la campaña y luego de la campaña, sea el resultado que sea, siempre bienvenidos aquí a la radio.
Bien.
Y como última pregunta, más que pregunta, es un mangazo. Nosotros acostumbramos a los políticos a manguearlos. No puede ser que se vayan sin dejar nada aquí en la comunidad. Y el mangazo que le estamos haciendo este año a los políticos es algo que no nos parece tan imposible de realizar. Hace 30 años atrás, todos los que participábamos en alguna unión vecinal, en algún tipo de organización, vendíamos números de rifa para pagar una ambulancia para el centro de salud. En aquella época, comprar un vehículo era costoso, muy costoso. Hoy entendemos que un vehículo no es tan costoso, pero no vemos que haya una ambulancia en cada centro de salud de la provincia de Mendoza. Nosotros queremos manguearle a los políticos a que mínimamente se pueda garantizar que haya una ambulancia en cada centro de salud para que nuestros vecinos, en un lamentable caso de urgencia, puedan utilizar y llegar a su destino sin tener que estar discutiendo con el patrullero de la policía que la patrulla es o no es para esto, que el vecino que puso el auto resulta que lo llevó sin las precauciones necesarias y médicas que tiene que tener en un traslado. Creemos que es tiempo ya de que eso no sea, incluso ni siquiera sea una cuestión ideológica, sino que todos los políticos se pongan de acuerdo en eso.
Aparentemente, por constitución y por la forma de gobierno que tenemos, nacional, municipal y provincial y municipal, la parte de educación y salud ha quedado en manos de la provincia y sería muy sencillo decir, no, este es un problema provincial. Yo creo que para el intendente, para los funcionarios que estamos más cerca del vecino, los problemas son del vecino y los tenemos que trabajar para resolverlo. Queremos, nosotros en nuestro programa de gobierno, tenemos ya pensado trabajar en la educación, meternos en las escuelas. No será para dirigirla, pero sí para ver cuáles son las necesidades a las que el municipio puede colaborar y resolver, desde la copa de leche hasta los cuadernos o los lápices o el libro. Ver qué es lo que se puede resolver para que ese niño pueda crecer intelectualmente en su conocimiento y pueda pensar en ser útil a la sociedad mañana. Y respecto a los centros de salud y de la salud, el mismo tema. Por un lado, estar atento a las necesidades del centro de salud y por otro lado, estar atento a lo que sucede en cada barrio. Armar lo que yo hago una comparación que no venga al caso, es muy al caso, pero armar lo que en Buenos Aires alguna vez se armaron como manzanera, armar acá en Luján los agentes de salud, una persona del barrio que sepa qué necesidad tienen los vecinos respecto del tema de salud. la ambulancia es un tema que tenemos que imponerlo, exigirlo y eventualmente hasta poner dineros municipales. Hoy me quedó recién de la pregunta del presupuesto. El presupuesto dio que tanto entró, tanto sale, pero resulta que el intendente tiene ingresos extras por subsidio o devoluciones de la nación, por ejemplo, la presidencia le pasa dinero y el intendente los maneja a gusto y piacere. Esto que dije recién, el gobierno del pueblo no es que yo elijo a alguien para que sea rey mío. El gobierno del pueblo tiene que seguir siendo gobierno del pueblo. Si el intendente hoy recibe un dinero de la nación, tiene que rendirlo como si se lo hubiéramos dado nosotros, porque a la larga también se lo damos nosotros vía impuesto a la nación, también se lo damos nosotros vía pago de deuda externa, también se lo damos nosotros vía economía maltratada como la que tenemos hoy, donde las divisas que tenemos, las divisas que conseguimos, este gobierno considera que son algo más que se puede comerciar. Las divisas son los famosos dólares. Antes decían que eran lingotes de oro. Ahora lo han puesto como dólares. Bueno, si entra un dólar a mi casa, yo me lo tengo que guardar, reservar y ver en qué lo gasto mejor para el pueblo. No que entre un dólar a mi casa para que lo rife en las LELIC, en las LEVAC, en las ventajas financieras, y después se lo lleven porque es un dólar que es como si fuese una calculadora, una computadora, un lápiz que va y viene y no es lo mismo. Eso para mí es el concepto, voy a decir errado para decirlo fácil, que tiene el gobierno actual. El dólar no es un elemento más de mercado. Para nosotros el dólar son divisas. La divisa es como si eso yo lo transformase, de nuevo digo, en oro, en diamante. ¿Y qué hago con el diamante? Lo meto en una caja fuerte. No se mueve más. Porque es el apoyo que tengo para la moneda que está circulando. Entonces, creo que ahí es donde está el error elegido por este gobierno para errar, porque no es que erró porque son malos, erró porque vinieron a errar.
Y lo voy a traer de vuelta. Simplifíqueme, ¿va a haber ambulancia o no en el departamento de Luján si Daniel García Gea es intendente?
Tiene que haber ambulancia porque nos vamos a ocupar de que de la salud de los vecinos, nos vamos a ocupar de la educación de los vecinos, nos vamos a ocupar de la comida de los vecinos. No como García Gea que se va a ocupar para que lo tengan, sino para darle la oportunidad al vecino que lo tenga. Porque todo esto tiene que ser una respuesta de ida y vuelta entre el representante que vamos a ser nosotros y el vecino. No es una cosa de que yo le voy a dar. Yo no tengo nada que dar.
Daniel, muchísimas gracias por venir a la radio comunitaria y reiteramos la invitación para cualquier momento. Nosotros, más allá de las elecciones, hace 27 años que venimos trabajando en la comunidad, lo vamos a seguir haciendo y la invitación a todos a que se sumen. La única manera de solucionar tantos y tantos problemas es organización. Y nosotros entendemos que para que haya una organización tienen que sumarse de todos los sectores y nosotros invitamos a todos a que lo hagan. Gracias por venir.
Gracias, Roberto. Y abundando un poquito en lo que dices, tenemos que recordar que el hombre es el único animal político. El único animal que puede, para convivir, tiene que conversar con el vecino. Y eso es la política. Muchas gracias.
No estoy muy de acuerdo. Hay un político que es burro que hoy es el presidente de la nación. Amigos, muchas gracias. Mañana nos encontramos nuevamente a las 8. Michael Pereira estuvo en controles de sonido. Gustavo Roldán en la producción junto a Yelén Palero aquí en los micrófonos. Nuestro invitado, Daniel García Gea, candidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo, y Roberto Pino. Mañana a las 8 lo hacemos de vuelta. Rompemos el cerco mediático y te seguimos contando las noticias. Chau, hasta mañana.